Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa y blog dedicado al cine. El último programa estuvo dedicado al cine indie y hoy lo vamos a dedicar, pues bueno, a un tema muy especial, a los actores. Con nosotros, como siempre, bueno, conmigo en este caso, como siempre, a Javier Talavante y a Roberto Manchado. Hola chicos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Edu? Un saludo.
Saludo, ahí desde el otro lado.
Sí, ¿qué tal, Edu?
Que yo no lo he dicho, yo estoy en el Festival de Cannes, estoy allí desde lejos, lo estamos haciendo el programa en...
Sí, de forma telemática.
Eso es. Bueno, la idea de este programa en concreto nació un poco con la... con la sugerencia de Álvaro, que es el alumno de primero de la ESO que participa con nosotros, y él, bueno, estaba un poco empeñado en que quería hacerlo sobre el actor Michael Douglas, y bueno, pues vimos la opción de no hacerlo, pues eso, monográfico sobre un solo actor, sino usar pues a los actores que más nos gustan, ¿no? Entonces decidimos hacer eso, sobre actores favoritos, e incluso en un momento determinado podemos hablar de los actores que menos nos gustan también, ¿por qué no? Y bueno, pues tristemente Álvaro está enfermo, me mandó un email, me dijo que estaba malo y vamos a tener que hacerlo sin él. Pero bueno, vamos a ir preparando las pilas, vamos a ir cargando la batería de nuestra locución y ahora empezamos, chicos. Bueno, pues así que sí, vamos a empezar. Javi, ¿tú qué opinas del tema de los actores?
Bueno, del tema de los actores, parte vital en una película. Y personalmente yo, por ejemplo, estoy ahora en un curso de interpretación con Álvaro Morte, que es un actor que vino aquí a hacer una entrevista a la radio y demás. Y bueno, a mí personalmente los actores son totalmente la cara de una película, es lo que todo el mundo conoce, que muchas veces lo comentamos aquí.
Es como el cantante de un grupo, ¿no?
Sí, como el...
Sí, la punta del iceberg.
Nadie se acuerda del bajista, por ejemplo, pero sí, algo así. Y bueno, yo creo que aquí cada uno tenemos nuestro actor o actores predilectos. Así que, por ejemplo, el de Roberto me gusta mucho, le voy a ceder...
Sí, bueno, es... No es que sea mi favorito, es... No, pues, había que coger uno, ¿no? Hemos estado estos días Edu y yo charlando. Bueno, no sé cuál coger. Me gustan muchos. Yo hoy quiero hablar de uno de los grandes, ¿no? Que es Robert De Niro. No obstante, bueno, Edu y yo hemos hablado mucho al respecto de los actores, de que hace unos años, cuando éramos más pequeños, sí que nos gustaba, nos fijamos mucho en el tema de los actores, ¿verdad? Y que cada vez ya... Como que te llama más la atención la figura del director y vas a ver las películas más por el director que por el propio actor.
Yo creo que ahí estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho los dos.
Justo como lo dijiste.
Yo, evidentemente, esa era mi sensación, ¿no? Pero es cierto que cuando tú vas a ver una película te atrae mucho el actor, la actriz, porque realmente es lo que más, en un principio, más llama la atención de la película, ¿no? La interpretación, claro. Quizás lo del director... queda para gente, para más entusiastas. Hay gente que no le gusta demasiado el cine, pero sí le puede gustar un director. Pero yo creo que la gente que le gusta el cine así pichipichá, pues no ni se fija en los directores. Yo creo que se fija más en los actores. Conocen los actores más, quizás más conocidos, y se fían más de eso, ¿no? De, ah, ¿trabaja Johnny Depp? Ah, pues voy a verla. Y a lo mejor no se fijan, es que este director no... Este no vale, no la veo.
Sí,
por
eso, sí, ¿vale? yo o sea, yo ahora mismo, si Martin Scorsese sacara otra película, seguro que iría a verla. Y si Robert De Niro actuara en una película, realmente no estoy seguro de si iría a verla.
Totalmente.
Yo creo que esto es un poco el resumen de...
Eso es.
Sí. Además que en esto el trabajo del actor es ser polifacético y adaptarse a... Sí. Pero es el director, un director es fiel a un estilo y que puede cambiar. totalmente.
Sí, o evolucionar, pero.
Claro,
sí, sí.
Pero en realidad el que cambia de mentalidad.
De registro, sí.
Es el trabajo
es
del
el
actor.
Actor. Pues nada, hablando de actores, quizá uno de los más camaleónicos, ¿verdad? Uno de los grandes, para mí, Robert De Niro. Y bueno, voy a hablar un poquito pues a grandes rasgos, ¿no? Robert De Niro, dos veces ganador del Oscar, una vez como actor de reparto, actor secundario, y como actor principal por, bueno, por una película de la que hemos hablado mucho aquí, por El Padrino 2, Javi. Película, ¿no? También de una de tus favoritas.
Sí, bueno, hombre. Mejor la 1.
Bueno, sí.
Bueno, pero en este caso, porque trabaja
el papel de Robert De Niro, sí.
El personaje de Vito Corleone de joven.
Sí, de joven.
Lo hace muy bien, la verdad.
El doblaje un poco raro. O sea, escuchar la versión original es un poco raro con esa vocecilla que pone. Pero bueno, y luego, bueno. Su segundo actor ya como actor principal en Toro Salvaje. En el 80 también un papel.
Con Scorsese también, peliculón.
Scorsese, sí.
Taxi Driver también.
Taxi Driver, sí. Bueno, luego tengo aquí pues películas imprescindibles. Pues Taxi Driver, como digo, Toro Salvaje, bueno, El Cabo del Miedo, Casino. Si os fijáis, todas de Scorsese. Es que claro, es que Scorsese es muy de actor fetiche, como hemos comentado aquí alguna vez, que pues ahora es DiCaprio. En su momento fue Robert De Niro. Bueno, Los Intocables de Leon Ness, que es de Brian De Palma, pero...
Sí, a mí la de Los Intocables también, haciendo de Al Capone.
De Al Capone es
está fantástico, fantástico. Además, tiene una cosa muy buena, que también hemos comentado alguna vez, que seguramente lo ibas a comentar, ¿no? El tema del peso, ¿no?
Transformaciones.
Eso es. A lo mejor hablaste un poquito más de
sí.
eso.
Sí, sí. Bueno, Robert De Niro es... Hay muchos, ¿no? Muchos actores que realmente... son muy profesionales y que se meten mucho en el papel, pero bueno, Robert De Niro pues es una persona, es zurdo y pues para las películas sí tiene que actuar como diestro, es algo que lo hace habitualmente en peleas de lucha, por ejemplo para Toro Salvaje pues engordó 27 kilos para esta película que justo comentas de Los Intocables de Leon Ness un poco menos, pero bueno, se hizo un curso de boxeo para la película del Padrino 2 pues estudió un dialecto siciliano, bueno. Para El Cabo del Miedo se puso muy cacha, si os acordáis, la primera
imagen.
Del Cabo del Miedo que se le ve de espaldas con una cruz súper grande, pues que se le ve súper súper cachas, entonces bueno.
Y
pues...
la de El Toro Salvaje, creo que en el empezó la película muy delgado, rodaron todas las escenas de acción y luego cuando hace que pasa el tiempo, ¿no? Los uh-huh. 20 años, llegó a coger 30 kilos o algo así.
Sí, 27 ponía, vi por aquí.
27, 30 kilos, eso es. Y me parece que se fue a Roma. Bueno, a Italia, a comer pasta, y estuvo un mes o dos comiendo, atiborrándose de pizza, de pasta, de pan, de no sé qué, y cogió así el peso.
Hidratos de carbono ya a tope, ¿no?
Sí, 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 sí. Muy curioso.
Sí, y luego, bueno, otra cosa que también yo creo que es muy importante, y eso sí es complicado, es lo polifacético que es a la hora de hacer películas. Es decir, es un hombre que puede dar miedo en una película como El Cabo del Miedo, pero puede ser muy divertido como en Los Padres de Ella... No sé, tiene unos registros fantásticos. Como curiosidad, por cierto, no sé si sabéis que le ofrecieron papel en Infiltrados de Scorsese.
¿Ah, sí?
Sí, sí, he estado justo mirándolo estos días. El papel de capitán que hace Martin Sheen.
Sí.
Y justamente no pudo hacerlo porque participaba, bueno, pues estaba en ese momento preparando la película.
Pues ahora que lo dices, encajaría Infiltrados.
Perfectamente. Y hubieran coincidido con sus dos actores fetiches, con Robert De Niro y con
DiCaprio.
DiCaprio.
Sí, quizás Robert De Niro, por sus orígenes así un poco italoamericanos, igual que le sucede al Pacino, por el tipo de cine que ha hecho, se haya encasillado un poco, quizás, en el sentido que ha tenido muchas películas relacionadas con la mafia, relacionadas con estas películas de cine negro. Y recuerdo una, por ejemplo, que no la has comentado, que es a mí me parece muy buena, quizás no la habéis visto, de las pocas películas de Sergio Leone, que no está ambientada en el oeste, la película de Érase una vez en América, interpretada por Robert De Niro y James Woods. Y esa película es magnífica. Son 4 horitas de peli, 3 horas y pico de peli, ya si la queréis ver. Y si la tenéis en DVD, son dos DVDs, porque no uno solamente no cabe. Y es una peli maravillosa sobre el origen un poco de pues no es exactamente de mafia, pero sí... relacionado con un poco con las bandas, con el tema del pues eso, el tráfico ilegal de alcohol en la época de los años 20 y tal en Estados Unidos. Y está muy bien, ¿eh? La verdad es una escena en América. Y una interpretación maravillosa. Y ya te digo, esa es una más. Él estaba jovencito, años 80, por ahí, 80 y pico. Y ya te digo, Casino también está basada. El personaje que hace es... igual que sucede con Al Pacino, me estaba viniendo a la cabeza y iba a decir Scarface, que es Al Pacino, pero es verdad que en alguna película, como han hecho papeles similares, y eso que no se parecen físicamente, pero han hecho papeles similares, incluso en El Padrino uno hacía del hijo y otro del padre, aunque no en ninguna escena salen juntos, que de hecho también la leyenda dice que no se pueden ni ver, aunque luego hizo una película juntos, y en la película de Heat, la de Michael Mann, con Al Pacino también y con Val Kilmer, sale una escena, solamente en toda la película sale una escena juntos, y la tuvieron que grabar en plan plano contra plano porque no se podían ver.
Madre mía, no,
por lo visto le tenía envidia a Robert De Niro, Al Pacino a Robert De Niro, y no se podían ni ver. Curioso, y es una cosa que la desconocía hasta hace relativamente poco, y creo que es la única que salían hasta que hicieron la película de... No recuerdo el nombre, una que hicieron hace poco, que debe ser bastante mala. No, ni la he visto, vamos. Una que hicieron los dos hace 3 o 4 años.
Sí, yo creo que es la que estoy diciendo. No me acuerdo ahora el título, pero recuerdo el cartel publicitario que salían.
Sí.
Además, espalda contra espalda. Y digo yo, joder, es que son dos actores que...
Sí, que hacen lo mismo al final.
Claro. En esencia, como eso que dices de que acaban encasillándose un poco, que los puede meter un poco en la misma celda.
Seguimos descubriendo el séptimo arte. Bueno, estamos hablando de estos dos actores que los podemos relacionar por su cine. ¿Alguna cosita más de Robert?
Sí, pues eso. Simplemente recomendar a todos nuestros oyentes que no se pierdan pues, los clásicos, ¿no? Taxi Driver, El Cabo del Miedo, Casino. Y bueno, sí, quiero decir una cosa un poco negativa de Robert De Niro, y es que es verdad que en los últimos años el pobre ya tiene 70 años y está grabando mucho cine, pues se habla pues que está un poco arruinado, que ha llevado un estilo de vida pues a todo trapo, se ha gastado mucho dinero en el tema este de un divorcio que tuvo, y bueno, pues es mucho menos selectivo con los papeles, y yo creo que está eligiendo pues papeles que realmente no le hacen justicia, ¿no? Y donde al final se nos va a quedar un poco una imagen un poco más distorsionada de para mí uno de los grandes, que es Robert De Niro, que bueno, que incluso ha dirigido un par de películas y para mí es un genio de la interpretación.
De hecho, tiene otra película que tampoco hemos comentado, que está dirigida por él, que es la de... la del Bronx.
Una historia del Bronx.
Bueno,
ahí tiene un papel que a mí personalmente...
Está muy bien. Y está dirigida por esa película. Sí, y también habla de la mafia. Sí, la de Buen Pastor. A mí esa no me gustó tanto. Pero es una buena película. Sí, o sea, sí. A nivel estético está bien cuidada. Pero la historia de Bronx es muy bonita. Y además también trata ese tema. Y también trabaja el actor, que no recuerdo el nombre, el que hace así como de mafiosillo, por así decirlo. Que también es una cara conocida dentro de las películas estas de la mafia. También es el típico que ha hecho películas de este tipo. Con la de la Brigada del Sombrero. Y películas así que han... sonadas, ¿no? Y es verdad, quizás tristemente por hacer este tipo de películas, siempre decíamos, ¿no? Lo de mejor retírate a tiempo, retírate cuando estés en lo más alto, porque luego vas a dejar. Es verdad que al final es un negocio, es un trabajo, muchas veces se convierte en arte.
Sí.
Pero claro, hay que vivir, y yo entiendo también que el hombre tenga sus necesidades, sus cosas. Pero es verdad que le va a hacer un poco de daño a su imagen.
Al final se os va a quedar un poco en la retina. Para que te hagas la idea, en 2013 ha rodado 6 películas. En 2013, solamente por eso, te haces un poco la idea. Para El Padrino estuvo 4 meses estudiando solamente, en Sicilia, estudiando el dialecto. 4 meses, solo de estudio para...
Y es un papelillo, que él tampoco hace ahí un gran papel.
Claro, pues no. Tú imagínate ese esfuerzo, y ahora en 2013 hace 6 películas.
Claro, porque son papeles menores, son papeles que no requieren... Y luego él tampoco esté mal. Yo sí que he visto alguna película suya.
Sí, pero no te puedes lucir tampoco. Claro. O sea, en su papel lo pueden hacer muchos otros, pero yo entiendo que está muy bien que en el póster ponga que sale Robert De Niro.
Es un reclamo.
Es un reclamo que hace que pues vayan 2 millones de personas más en todo el planeta solo porque sale Robert De Niro.
Sí, pero vamos, yo si nos tenemos que dar con películas míticas suyas, ¿no? Y con escenas, pues la verdad que en El Cabo del Miedo, independientemente de que te den un Oscar o no te lo den, porque ese año igual da muy mal rollo, sí. El tío lo hace fenomenal. Frases muy míticas. Y luego, por ejemplo, como Al Capone, a mí me parece que también lo hace francamente bien. Y además es que está muy bien caracterizado y todo. Y es un gran actor. Yo creo que, no sé si el mejor o tal, pero seguramente está entre la lista de los 10 mejores de la historia.
Sí. Para mí
quiero decir 10 por ser un poco así, un poquito, dejar un poquito de amplitud y de flexibilidad, pero de los 10.
Es muy complicado y yo creo que también es injusto comparar unos actores con otros, ¿no? Un actor cómico, por ejemplo. Pues, no sé, bueno, que él también ha hecho comedia y para mí muy buena. Yo creo que es de los mejores casi indiscutiblemente.
Ha trabajado con mejor, todo el mundo, o sea, prácticamente...
El mejor a mí me daría miedo, ¿eh? El decir que alguien es el mejor en algo que no sea así muy empírico, pues es muy complicado.
Es verdad que quizás pues siempre hay algún género que este puede resistir un poco. Hombre, yo, por ejemplo, en comedia le he visto y me hace gracia porque, por ejemplo, el personaje de Jack Byrne, el de los padres de ella...
Me hace muchísima gracia solo con verle.
Es que es muy simpático. A mí me parece que está muy gracioso ahí, pero porque el personaje... O sea, tú imagínate que es tu suegro. O sea, yo me lo imagino así, ¿vale? Mi suegro es Jack Byrne. Y... Sí, sí. ¡Uf!
Vaya momentazo.
Claro. Que le mando un recuerdo a mi suegro, que no tiene nada que ver. Y luego tiene cosas muy graciosas, ¿no? Lo del círculo de confianza y todo eso.
Sí, sí.
Es muy simpático.
Son divertidas.
Pero es verdad que él no es una persona que haga humor así como puede ser a lo mejor Jim Carrey y tal, que luego te puede gustar o no, o yo qué sé, o actores cómicos más de comedia, que se han dedicado más a la comedia, como... Javi, échame un cable. Yo que sé, Walter Matthau, Jack Lemmon, a lo mejor se dedicaron más a la comedia en su día. Quizás
bueno, sí,
más y, que dinero, que habrá hecho de todo, pero no es su fuerte, a lo mejor.
Claro, pero aún así también. Es que es verdad, porque en ese sentido la comedia, pues parece que se queda un poco atrás, pero ¿qué quieres oír? Jack Lemmon, su nombre en la historia del cine, pues sigue ahí.
Claro.
Y su fuerte, sí, yo creo que era la comedia.
Claro, yo recuerdo pues algunas películas suyas, El apartamento con Faldas a lo loco y quizás pues esté ahí... Pero vamos, que sí, que hacer... Yo creo que es muy fácil encasillarse y que te encasillen por hacer un tipo de papeles y salirte de ahí, hacer de... Yo, por ejemplo, también recuerdo a Robert De Niro, pues, hacer de ladrón...
Una terapia peligrosa también era muy
divertido. Sí, esa está muy bien, es verdad. Paul Beatty es un mafioso, al final está haciendo lo que él es una parodia de ese tipo de cine. Sí.
O incluso Stardust, que es una película más para niños, pero él hace un papel pues muy divertido.
Pero está fantástica la de Una terapia peligrosa, muy graciosa.
Bueno, Robert De Niro es para mí muy grande.
Es un grande, efectivamente. Y dedicarse tantos años a esto, ¿no? Desde que tenía 20 y pico años hasta que tiene 70 y seguir ahí.
Lleva 50 años rodando.
50 años. Pues bueno, pues todos los respetos a Robert De Niro. Le vamos a mandar un abrazo. A ver si remonta un poco y puede seguir haciendo buenas películas, ¿no? Y que se aleje un poco de los malos guiones.
Sí, y le invitamos a venir pues siempre que quiera. Podemos hacerle un hueco aquí.
Sí, yo de hecho, bueno, ya sabéis que he contactado con todos los actores que os gustan. Y lo que pasa es que les da vergüenza, dicen que se les queda un poco grande.
Madre mía.
Estamos a otro nivel, Robert.
Ya, así es. Pero bueno, yo le hacía un hueco, de verdad, ¿eh? No me importa.
Bueno, pues el año Robert, que viene... Sí, igual viene, ¿eh? Bueno, chicos. Javi, venga, sigo contigo.
Yo voy a pasar con mi elección. Es, vamos, un actor del que llevo hablando aquí en este programa un montón es Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis, que voy a decir, personalmente me parece un actor brutal. Fuera de la pantalla he oído de todo, pero las 2 horas de película, de cualquier película suya, me han parecido siempre súper... O sea, te da algo que he visto en muy, muy pocos actores.
Sí.
Y eso, claro, es fruto de un trabajo como actor súper intenso. Y claro.
Y un respeto, ¿verdad? Hacia el cine increíble. Y conocimiento también, claro.
Sí, hacia el cine y hacia el arte. Hacia el cine como arte, casi. Y bueno, y de ese trabajo tan intenso viene cada anécdota suya. Por ejemplo, la de. La de que estuvo... Que se fue a... ¿A dónde se fue? A Sicilia.
A Venecia, a Venecia.
A Venecia.
Estuvo trabajando de zapatero.
A hacer sandalias de esparto de pueblo o algo así,
como
¿no?
de zapatero. Estuvo ahí tres años. Y tuve que ir a buscarle, me parece, para hacer alguna película.
Y, por ejemplo, eso. Pero, claro, luego te da trabajos de la talla de... mi favorito, que es el nombre, En el nombre del padre, que es...
Sí, lo has comentado alguna vez.
Sí. Y luego, no sé, esta, la última de Lincoln, que le llevó su tercer Oscar. Premio Oscar, que tiene tres Oscars, además, que...
Se dice pronto
al mejor actor. Y, no sé, me parece un actor personalmente increíble.
Sí. Quizá Daniel Day-Lewis, fíjate, si lo piensas, le pasa ahora un poco lo contrario a Robert De Niro. Y es que Daniel Day-Lewis selecciona ahora sus papeles hasta el extremo. Se puede tirar 2, 3, 4 años sin hacer una película y realmente es muy complicado hacerle partícipe de uno de tus proyectos. O sea, yo creo que Daniel Day-Lewis solo rueda si la película le parece apasionante. No tiene ningún compromiso, no tiene que demostrar nada a nadie. Yo creo que tampoco tiene una necesidad económica importante y solamente trabaja si le apasiona. Claro que tú dices, me voy y tal, estoy trabajando de zapatero y voy pues porque pues le encantaría el papel que estás comentando de Lincoln, que es espectacular.
Es curioso decir, ¿no?, que solamente ha hecho 8 películas. Es que películas desde el año 93.
Claro, es que es lo que digo, es justo lo contrario de lo que le pasa a Deñero.
O sea, en 20
muchísimo.
Años, prácticamente, en 21 años, desde El nombre del padre, que es, yo creo que para mí, que además estuvo nominado, no ganó el Oscar, la ganó con Mi pie izquierdo.
También
que hace
otro
así
papel,
como de paralítico.
¿Es esa? Paralítico, claro, y solo puede mover el pie izquierdo.
Eso es.
Y
es
hablar con cierta dificultad.
Pues que mira The Guns of New York, por ejemplo, el papelón, que también hemos hablado aquí muchas veces.
Claro, pues el tiempo ese creo que fue desde el 97 que hizo The Boxer, ¿no?, de boxeador, hasta el 2002, estuvo los 5 años de Zapatero. Entonces, claro, 8 años, en 21 años, 8 películas, pues es que se lo ha mirado bien. Y claro, evidentemente, te puede gustar más la película o gustarte menos, pero su actuación no te puede dejar indiferente porque son personajes de peso. Yo quizás la de Lincoln me dejó un poquito más frío, siendo una interpretación fantástica, pero porque la película en sí me parece que es muy para ellos.
Sí.
Es demasiado minuciosa, el tema de los estados, cómo van ganando estados, me parece que es una historia americana para americanos. O sea, yo creo que no es interesante a nivel europeo, quizás. Para nosotros no tiene demasiado interés. Sí la figura de Lincoln, su mujer, su vida, tal, pero él lo hace muy bien. Pero, por ejemplo, yo en la de... Cuando me pareció actorazo y empecé a descubrirle, ya dije, ¿quién es este tío? Es la de Guns of New York.
Sí,
yo
sí.
Le vi y yo no sabía quién era. Ya cuando dije, no, es el de The Boxer. Es el de Nombre del Padre. Es el último mohicano.
El último mohicano, sí.
Digo,
sí.
Que no la asociaba, de verdad, con el bigote, los ojos así tal, no la asociaba para nada. Y es un tío que haga lo que te haga, es que lo hace bien.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, lo que dices de Lincoln, me parece una película aburridísima. Buena, aburridísima,
pero
él, su papel es que es espectacular, o sea, es increíble.
La película es él, el único, la única inquietud que te
efectivamente,
puede...
es él. A mí me quitas, bueno, es que ya se me hubiera hecho insoportable, también es que fui muy cansado de verla, pero es que su papel es el eje de la película, vamos.
Sí, yo creo que también es lo que dice Edu, ¿no?, que a lo mejor Lincoln, pues a lo mejor dentro de los americanos está como muy idealizado y había que seguir cierta pauta. Pero yo creo que aún así es que lleva todo el peso de la película y de todas las películas que hace, yo creo.
Su guión, bueno, sí. Recordad el guión, yo no sé. Los folios que tiene que tener el guión, o sea, es que es una cosa...
Y
es
se echa unas chapas, el hombre.
Unas chapas, sí, pero sí. Que tiene que ser 50 folios por las dos caras. Y
es un guión denso.
Sí,
es verdad.
Muy denso,
mucho diálogo.
Muchísimo diálogo. No sé, la transformación física también está muy conseguida, ¿no? Por los técnicos, ¿no?, que se encargaran.
Sí.
A mí, vamos, me parece espectacular.
Yo creo que una cosa que recordamos siempre de una gran actuación, y esto no o sea, le puede parecer una tontería, pero yo creo que la gente así entusiasta del cine, no quizás los expertos, pero sí los que nos gusta el cine, nos quedamos mucho con los grandes discursos de las películas. O sea, cuando un personaje tiene un discurso en una película, ¿ves?, es un discurso cutre, no.
Sí, sí.
Pero el típico discurso de Máximo Meridio, soy el padre de un hijo asesinado, tal, ese discurso se te queda, por lo que sea. Y lo asocias a una buena interpretación, que además muchas veces coincide. Y Y en muchas películas, ¿no? las que tienen discursos. Recuerdo una, hablando de Robert De Niro y Al Pacino. Dijimos de no decir Al Pacino como uno de los actores favoritos porque están muy relacionados y es un poco irnos a lo mismo, misma edad, misma trayectoria, mismo tal. Pero yo me acuerdo en Esencia de Mujer, la peli esta que hace el
de ciego
con
¿Suma Thurman? No recuerdo ahora mismo.
No, iba a decir no el chico, Chris O'Donnell. No recuerdo la chica. Y hay una escena que, bueno, una escena no, tiene tres o cuatro frases lapidarias. Y el discurso final, cuando se va a la universidad de él, que le van a juzgar cosa, y empieza aquí a decir: es que este chico es el más honorable que he visto en mi vida. Y si ustedes. Bueno, le echa una charla increíble. El tío mirando como al vacío, o sea, te crees que es ciego. La charla, o sea, es totalmente motivadora, es espectacular. Yo lo asocio mucho a eso, ¿no? Te deja, y además lo hace muy hábilmente, casi al final de la película, para que te quedes diciendo.
Claro.
Aplauso americano, ¿no?
Bueno, Pacino podría haber sido uno de los elegidos, ¿no?
Sí. Y
por eso es una cosa que se me queda grabada, ¿no? Los discursos, hablando un poco de Lincoln, porque los discursos que se echa el amigo Daniel Day-Lewis en las películas son importantes también, ¿eh?
Y además el discurso de Guns of New York.
Increíble.
También increíble. Además, ese yo creo que ese a lo mejor es un poco más.
¿Te acuerdas un poquito para más o menos de qué habla o en qué momento para los que lo estén escuchando?
No me acuerdo un poco cómo empieza a hablar, pues. No sé, un poco. Es como de la. Además lo dice así con una bandera enrollada al.
Hablando de América, ¿no?
De América, de que estamos fundando algo grande o.
Eso es.
Y bueno, pero vamos, además la imagen es tremenda porque es el tío con. Creo que con una botella de whisky vacía en la mano, sí. Sentado en la silla, una bandera americana totalmente.
Ya me acuerdo.
Totalmente andrajosa.
Que está Leonardo DiCaprio en la habitación.
Sí, en la cama.
Sí.
Y bueno, él con el pelo lleno de grasa y el bigote. Sí. Y dicen que después de Guns of New York.
Se lo rapó.
Se rapó entero porque decía que era insoportable tener así el pelo y estar en ese ambiente. Que de hecho, el ambiente. Un poco lo que te da Guns of New York es.
Suciedad,
además en
los bajos fondos.
Claro, los bajos fondos, pero en una época que no. Que en otras referencias históricas siempre ves como muy elegante y demás, y palacios y tal. Aquí y esos son los bajos fondos de mediados del 19. Y claro, es que es eso. Lo que sé que debía querer quitar de encima.
Lo que se cocía, ¿no? Por esa zona. Mm. Sí, la verdad que quizá la película, lo hemos comentado alguna vez, que cuando hicimos el de Scorsese precisamente, que no es de las mejores películas, tiene sus fallos, tiene tal, pero que es muy buena, pero es que él está fantástico. Yo quizás sí que diría que es una de las mejores interpretaciones, no te voy a decir del cine, pero a mí me gusta mucho, de las suyas, muy, muy, muy buena. Y la de Pozos de Ambición está genial también. Que ganó el Oscar y eso es espectacular. O sea, yo ya cuando llegó el final de la película dije, vaya papelón se ha hecho el tío. Y luego el que hace de predicador, el actor este, el de Pequeña Miss Sunshine, el chavalito este, también papelón, es muy bueno también ese chico.
Sí, y esa película Pozos de Ambición es el segundo Oscar, también increíble. Ahí sí que yo creo que a medida que va avanzando su carrera, va cogiendo cada vez más el peso de las películas. Yo creo que en Pozo de Ambición tiene el peso de la película en su mano totalmente y lo controla a la perfección.
Yo tampoco quiero aquí ensalzar a Daniel Day-Lewis y que hagamos aquí un. No sé, como ponerla aquí de.
Sí, pero es que es muy, es
de
que
astro,
es
muy, ¿no?
Pero es que es muy bueno.
Pero es que es muy bueno y cuando lo comentamos, es verdad. O sea, es que hace. Yo lo comparo un poco en la música, ¿no? Cuando ves a un tío, una persona que toca la guitarra o el piano y dices, es que hace lo que quiere. O sea, que le estás viendo y dices, es que hace lo que le da la gana con la guitarra o con el baloncesto o con lo que sea, cualquier deporte, cualquier cosa. Típica persona que es, pues, como Michael Jordan, ¿no? Cuando le veíamos jugar, que era como un espectáculo increíble, ¿no? Pues yo creo que este hombre hace lo que quiere. Igual que otros, dicen, no la ha hecho mal en esta película, porque es verdad que los registros, pero este hombre hace lo que quiere. Quizás también él se encuentra a gusto en un tipo de registro y él coge lo que él se considera que es bueno. A lo mejor él no va a hacerte una comedia pura y dura, o no te va a hacer un dramón lacrimógeno. A lo mejor él pues coge un tipo de papel en el que se sienta a gusto, y me parece muy sabio. Sí. Si está a gusto ahí, pues fenómeno.
Sí, ya no sé si es una cuestión de seguridad o de que a lo mejor él pensara que no lo fuera a hacer bien, o simplemente es que no le gusta el papel. Y también.
Y no
lo hace. A lo mejor hubiera sido o puede ser un actor cómico buenísimo, no lo sé. Pero yo creo que es eso, que es que como él no tiene absolutamente nada que demostrar,
Hombre, con tres Oscar ya y con las cosas que ha hecho, yo creo que ya está todo demostrado.
Pues,
¿no?
Pues él hace realmente lo que quiere y cuando le apetece.
Pues nada, yo voy a cambiar así un poco de tercio y voy a haber dicho, no sé, estaba pensando pues eso, DiCaprio, pero es que a mí DiCaprio lo he dicho muchas veces, me gustan las películas que hace, las películas que tiene son buenas, pero él no me alucina, o sea, me parece que está bien, pero no...
No te llega...
Brad Pitt, sí, por cambiar un poco de época, ¿no? Como ese amigo Álvaro iba a hablar de Michael Douglas, tú de Daniel Day-Lewis, estamos hablando de gente ya de 60, 70 años, pues que trabajan en los 70, en los 80... 90, y digo, bueno, por cambiar. Bueno, pues voy a elegir uno totalmente distinto, que a mí sí que me he identificado con él muchas veces, que es Jim Carrey. Yo no soy una persona de cine de comedia y precisamente no lo voy a elegir por las películas cómicas, lo voy a elegir por las películas dramáticas que ha hecho. O sea, para mí Jim Carrey es un actor que pues ha estado muy en primera plana en muchos años, que se ha identificado pues con películas no voy a decir superproducciones, pero sí super taquilleras, ¿no? Pues un actor que todo el mundo iba a ver sus películas, le conocían, gracioso.
Y La Máscara.
Muy esto. Histriónico, sí, La Máscara, películas incluso infantiles, ¿no? Ace Ventura, o sea, tenemos un montón, ¿no? Ha hecho de todo, Dos Tontos Muy Tontos, yo qué sé, pero yo sí me tengo que dar con cuatro o cinco películas que para mí son increíbles, son El Show de Truman, de Peter Weir, que es fantástica, con Ed Harris haciendo de Christoph, ¿no? Del personaje ese también que como el que todo lo ve y tal, es muy curioso. También The Man of the Moon, On the Moon, es que lo del inglés a veces, con Danny DeVito y, bueno, trabaja Courtney Love, Paul Giamatti. Esta película, no sé si recordáis, que hace el personaje de Andy Kaufman, que es un cómico que muy importante que hubo en los, pues no sé si en los años 60 o 70 en Estados Unidos, un cómico muy importante. Y era como su biografía, pero con un tono pues agridulce, ¿no? Así un poco dramático y a la vez cómico, a la vez... Y la película es sensacional. Si no la habéis visto, la recomiendo mucho, Man of the Moon. Y trabaja... O sea, y la música es de Rem. Hay una canción de Max que se llama Man on the Moon, a ver si la puedo encontrar. Y además hablan de Andy Kaufman y está genial. La verdad que sí. Luego, otra película... Yo si os queréis parar en alguna de las que estoy diciendo, lo que sea...
Sí, yo iba a decir justo que yo cuando cambié un poco la manera en que miraba a un actor como este fue precisamente con El Show de Truman. Yo creo que fue la primera película que se aleja un poco de la comedia así tan histriónica, tan exagerada.
Eso iba a decir yo.
Y quizá ahí es la primera película en que dije... No, pues es que
te lo tomas en serio, ¿verdad?
Eso es, sí. Eso es. Y creo que es una muy buena película. Me gustó la película y su interpretación. Y luego, bueno, como cómico, o sea... Esos gestos, esa mueca, yo creo que es imposible de no conozco otro actor capaz de hacer 100 muecas diferentes, no, distintas. No, el tío tiene fantástico.
Gesticula.
Sí, gesticula de una forma
espectacular.
Espectacular. Espectacular.
Quizás este hombre, si lo hubiese hecho en la época de Chaplin, en la época de la época del cine mudo, hubiese sido poco menos que también un astro.
Sí. Y eso es. Quizá a lo mejor ese tipo de comedia sirvió, fue como muy, muy pasajera, porque durante unos años sí que le sirvió para estar en la cresta de la ola, pero luego ya, bueno, es un poco un gran olvidado. Y
comedia tonta, o sea, yo ahí sí que voy a ser crítico con él, ¿eh? Porque las películas, o sea, Dos Tontos Muy Tontos es una película muy divertida, muy simpática, pero es una película prescindible.
Sí, totalmente.
Totalmente, y La Máscara es prescindible, o sea, son películas que están simpáticas, pero que no llenan. Por eso yo quería ir un poco. Y luego también como ejemplo de decir cómo puedes hacer de un dramón, aunque él siga haciendo el tonto, pero... Y ahora avanzamos en el tiempo y seguimos hablando de alguna de estas películas. Pero El Show de Truman...
A mí fue el punto de inflexión, sí. Para mí claramente.
De mis pelis favoritas, además. ¿Eh?
Sí, además sí, contrapuesto la actuación de Jim Carrey con la de Harris, que son así dos... Me parece, ya no solo por la parte de Jim Carrey, sino por la película en sí, yo creo que con esas dos actuaciones... Se complementan a la vez perfectamente.
Aunque él hace un papel cómico porque es un ¿cómo decirlo? Un ganso, ¿no? En la película está haciendo el tonto, siempre la sonrisa, pero en realidad es un drama la película.
Pero es diferente, sí, es otro tipo de comedia.
Y llega un punto en el que el personaje pues evoluciona, cambia, le pasa algo, tampoco el que no la haya visto, no vamos a destriparla, y él cambia, y cuando se preocupa, las caras que pone... También me gustan. Sí. Entonces, justamente lo que decía Roberto, ¿no? Que esa capacidad de gesticular, de poner esas caras, pero luego también en el tono dramático, también eso se nota, porque es verdad que ¿cuál es el peor, lo peor que te pueden decir a un actor? Que eres, ¿cómo se dice? Que no gesticulas, que no tienes...
Expresivo, ¿no?
Que no eres expresivo, efectivamente. O sea, vamos, no me voy a meterme con Vin Diesel, que lo voy a hacer ahora mismo. Pero, ¿qué les pasa a estos actores?
Sí, sí, sí. Que son Charles Bronson, Jack Norris.
Que es cara de triste. Bueno, aquí es que no lo están viendo, pero yo estoy poniendo las caras. Sí, 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 cara de contento. Cara de... Igual, me estoy comiendo un cocido y estoy gozándolo. Igual.
Sí, sí.
O sea, realmente. Y este no. Entonces, yo creo que eso, aunque la gente diga, Jim Carrey es malo. No, Jim Carrey... Te pueden no gustar sus papeles, te pueden no gustar lo que haya hecho y te puede parecer, como habéis dicho vosotros, histriónico y tal, pero no es un mal actor. Yo creo que es una persona que sabe muy bien lo que hace y también creo que es meticuloso. Lo que pasa es que es verdad que el humor es lo que tiene, no es tan trascendente. Es verdad que si te decimos películas favoritas de las 50, bueno, de las 50 no, pero las 10 mejores películas, seguramente a lo mejor no entra ninguna comedia o muy pocas.
Pues, yo creo que Jim Carrey es quizá un actor totalmente infrautilizado.
Sí.
Podría hacer películas, estoy seguro, muchísimo mejores, pero claro, tú te imaginas a Jim Carrey de mafioso, pues a lo mejor ya automáticamente pierde la credibilidad. Y lo que dices tú, Edu, pues sí, claro, yo entre las 20 primeras, pues no sé si metería alguna comedia, pues a lo mejor una o dos, pero no estoy muy seguro, desde luego.
Claro.
No sé, yo por ejemplo, cuando en el estudio de Truman, cuando cambia de gesto, cuando el gesto dramático que hace, que yo creo que pues a lo mejor si no fue en esto de Truman, alguna, por ejemplo, me acuerdo ahora de Como Dios, que la vi muy pequeño, porque la vi además casi en su estreno.
Muy graciosa esa película.
Sí, también, pero sí. Claro, aún así en todas las comedias tiene algún punto que tiene que moverse un poco más serio, y la primera vez que le vi así un poco que cambia el gesto, porque lleva toda la película siendo eso, lo que dices tú, un ganso,
sí.
Y luego cuando tuerce un poco hacia el gesto dramático, te quedas un poco como sorprendido, extrañado, sí. No sé. Y eso en el show de Truman se me quedó a fuego.
Sí, además, incluso muchas veces ya empieza con el tema sarcástico en esa película, ¿no? Cuando ya empieza a darse cuenta de las cosas y empieza a hacerlo en plan, como voy a pillar, voy a intentar reírme de vosotros. Y es que, además, la echaron hace poco en la tele, yo la tengo en casa y cada vez que la vemos... Es que es un disfrute absoluto, es que es muy muy buena, muy buena.
Me está entrando muchas ganas de verla, ¿eh? Hace por lo menos 10 años que no la veo. Me está entrando muchas ganas de verla.
Claro, es que yo la he visto hace poco. También por
sí,
eso
también.
Quizás la no, que tengo muchísimas ganas de ver otra vez es la de Gangs of New York, que desde que lo hablamos no la he visto. Y lo que pasa es que, claro, tenemos que sacar 3 horas para verla. Pero, bueno, si queréis avanzamos un poco, nada, por comentar así un par de películas más de Jim Carrey y pasamos a otro actor o lo que sea. Luego hizo The Majestic en el año 2001. De Fran Darabont, no sé si conocéis al director, y trabaja Martin Landau, que es el que hace de Geppetto en Pinocho, la versión esta real. Laurie Holden, bueno, no son actores aquí súper famosos, pero esta peli así es un guionista, pues esto, de Hollywood y tal, y que por lo que sea, pues en la época de la caza de brujas, esta de los años 50 y todo esto, como que le pasa algo, bueno, sufre un accidente, se lo lleva al río se cae de un puente con el coche o así, se lo lleva al río y de repente aparece en un pueblo y él no tiene amnesia y no se acuerda de nada. Y le confunden o aparentemente parece que es el hijo de que se ha ido a la guerra de uno de los... del Geppetto este. Y tienen un cine y tal, bueno, la película empieza ahí a llevarte por unos derroteros que no te esperas. Y bueno, yo he oído de todo, que la película puede estar mejor, qué tal, pero a mí la interpretación de él me gusta mucho. Y luego la película es bonita. Y es así como muy... Aunque a veces tiene cosas duras, tal, pero es agradable, ¿no? El pueblo, como él pues no sabe si es porque tiene amnesia. Se siente el hijo de tal, porque le tratan fenomenal. Bueno, está muy chula la peli, está muy chula. Vamos, muy recomendable.
Yo no la he visto. ¿Cómo se llamaba? ¿Se me ha ido?
The Majestic.
The Majestic.
The Majestic porque hace referencia al hotel.
Toma nota.
O sea, al cine.
Toma nota.
Y además también hablan un poco de cine. Es un poco como se llama esto cuando se habla de cine dentro del cine, ¿no?
El metacine.
Metacine, eso te iba a decir. Estaba pensando en metacognición, metacine. Y luego ya por último, la que ya... Esta es de mis películas favoritas también. Voy a repetirme, pero es que hablando un poco... O sea, ¿cómo hice yo esto de buscar mi actor favorito? Dije, ¿cuáles son mis películas favoritas? No busqué a mi actor, busqué mis películas favoritas y dije, ¿quién trabaja en ellas? Y entonces dije, en vez de pensar en directores, voy a pensar en actores. También pensé en Kevin Spacey por American Beauty, que me encanta, que luego a lo mejor podemos comentar algo. esta Olvídate de mí, que la traducción está hecha como le ha dado la gana, se llama Eternal Sunshine of the Spotless Mind, y eso es Olvídate de mí. En, ¿sabes? Podemos poner lo que os dé la gana aquí, porque desde luego el director es Michael Gondry y es una película de estas de, pues, considerada como cine indie. Está, tiene dos nominaciones, pues, al mejor guion original y bueno, película esta de, pues, de Globo de Oro, de los premios César, de que llamó mucho la atención. Y esto básicamente es él, Kate Winslet, y luego tiene una serie de actores muy famosos que hacen pequeños papelitos, como Kristen Dunst, la novia de Spider-Man, Mark Ruffalo, que también es conocido, y Elijah Wood, que es Frodo, el que no lo conozca, y bueno, una serie de actores. Y este hombre, pues, tiene una relación tormentosa con su novia, y de repente, pues no sé si es él o ellas, se da cuenta de que hay una especie de clínica en la cual le borran la memoria, y entonces ella ya no sabe nada de él. O sea, se ha olvidado completamente, o sea, han borrado ese año o dos años que hayan estado juntos, los borra. Y él, pues, todo indignado, todo lleno de, pues, de despecho, ¿no? Pues coge, va a la clínica y hace lo mismo. Entonces, luego pasa una serie de cosas que tiene mucho que ver con el tema de, pues, yo que sé, neurológico, el tema de los sueños, tema de los recuerdos, tema de los deseos, de las muchísimas cosas que llegan a ser una película un pelín futurista, pero en el sentido de que esto no existe, ¿no? De momento, que yo sepa. Pero el lugar donde se realizan los, donde pasan las cosas y tal, pues es como, pues, en un piso normal, en un barrio normal, o sea, no tiene nada del otro mundo.
Yo no la he visto.
No, yo tampoco la conozco.
Y de mis pelis favoritas, la verdad que la vi hace 6 o 7, 8 años y siempre la recomiendo a todo el mundo, así, no sé por qué, quizás no sé si la he recomendado en otra ocasión. Igual no hemos caído, porque tengo muchas favoritas, también depende de tu estado de ánimo, ¿no? Pero esta Olvídate de mí y...
O la recomiendo también, chico, ¿no? The Majestic y Olvídate de mí.
Sí, bueno, y el Sube tu Mancha, habéis visto. Y, y poco más ya de este amigo, de Jim Carrey. O sea, bueno, luego, pues, hizo una pequeña intervención en Kick-Ass 2, que sale un rato. Luego hizo una especie de thriller psicológico, de intriga y tal, que, de Joel Schumacher, el número 23.
A mí esa sí me gustó mucho. Yo la vi en el cine.
Que esa peli
me gustó mucho, me sorprendió también mucho.
Esa peli me parece que,
un poco gustiosa.
Que le falta algo para ser redonda, ¿no? O sea, sí, para ser una peli.
Un poco...
Que te deja un poco al final diciendo,
sí.
Ah,
sí.
Pero la estética mola
está,
mucho.
Sí, la estética está genial. Además, la peli va un poco así de fragmentación y tal. Sí. Y eso. A mí, por lo menos, me dejó un poco esa sensación, que le faltaba algo. Y además, también creo que. Claro, por ejemplo, yo no he visto Olvídate de mí o The Majestic, pero claro, yo a Jim Carrey le tenía de superactor de comedia, de empezar a mover los brazos y la boca hasta que estés en el suelo llorando la risa. Y luego ya en el número 23 será... Pues que además es que es la...
Él mola bastante, ¿eh?
Sí, sí, es las antípodas de eso y me pareció bestial. Y la estética de esa película también tengo que decir que única. Casi me recuerda...
¿A Sin City en ciertos aspectos puede ser o no?
Yo cuando la vi me recordó un poco a la película esta coreana de Old Boy.
Ah, sí.
Que es así también muy...
Sí, tiene un punto así como oscuro, sí, con unos contrastes muy fuertes,
sí,
¿verdad?
Me parece que lo está grabando algo, una cámara de seguridad oxidada ya, sí. Algo así.
Pues
tuvo,
sí.
Tuvo muy poca trascendencia y, vamos, a mí me encantó. Es verdad que no es una película redonda... Pero bueno, también es una película que yo creo que tuvo muy poquito presupuesto.
La voy a volver a ver porque... pero y luego él está estéticamente sufre un cambio, o sea, no la asocias porque tiene el pelo... Esto hizo una serie de pelis que coincide con la de Olvídate de mí, que tiene el pelo también así como larguito y este también. Entonces está como más delgado quizás o un poco más demacrado, a lo mejor por la edad, ¿no? Porque... la cara, en vez de tenerla como más redonda, la tiene un poco más chupada, ¿no? Uh-huh. Y como la pasa a Matthew McConaughey, que de repente se ha hecho buen actor. Así ha sido como una transformación, no sé. Iba a decir una cosa, el capullo se convirtió en mariposa, sí. Pero sin ofender, ¿no? Pues esta, el número 23, también recomendable, aunque puede tener sus cosas, pero es verdad que te tiene en intriga toda la película y él está muy bien. Y cambia de registro. Si queréis ver a un Jim Carrey distinto, yo creo que estas pelis son las vuestras, sí. para verlas.
Y es una idea muy 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 original, ¿eh?
La idea está muy bien.
Pero verdad. No recuerdo otra película que sea ni siquiera parecida. Es una idea muy, para mí, muy chula.
Bueno, ya sabéis que va quedando menos tiempo, pero bueno, podemos decir alguno más. Bueno, hemos hablado de nuestro actor favorito. Yo lo que digo, creo que depende también, pues son interpretaciones.
Sí.
O sea, yo no soy fan de un actor en sí. O sea, yo Jim Carrey, pues lo que estoy diciendo, me gusta la interpretación en esta película, esta. Al Pacino me gusta en esta. Creo que yo no me enamoro del personaje. O sea, a mí, por ejemplo, Michael Corleone me encanta. Al Pacino, pues hombre, es verdad que yo lo he asociado mucho al Pacino a esa película y he seguido mucho su obra y sus películas, pero cuando la película es mala o él no lo hace bien, pues también hay que ser críticos, no pasa nada, ¿no? Como un disco, es que todo lo que hace, yo qué sé, la Rolling Stone es bueno, pues no, o sea, te puede gustar mucho un grupo, pero no todo es bueno, pues tampoco hay que tener miedo, no hay que crucificarle, porque es verdad que para llegar a ser bueno tienes que hacer grandes cosas. Y luego, para que te caiga la fama, haces dos o tres películas malas y ya te crucifican, ¿no? Que le puede pasar a lo mejor a De Niro, que nosotros, porque hemos visto su obra, pero una persona joven que haya visto las últimas, para él Robert De Niro no es nadie.
Le va a costar situarle donde debe estar, eso es.
¿Os suena esta musiquilla? De Sue de Truman. Que la música es espectacular también.
Yo no la sitúo. Es que hace mucho que no la veo, ¿eh?
Pues a ver si así nos da ganas. Más actores. Yo hablaría de interpretaciones, quizás así en plan flashes, de decirme, dime un personaje que te ha llamado la atención y ya analizas un poco al actor. Robert.
Ah, pues yo iba a lanzar otra cosa, decirme, aunque sea brevemente, vuestro actor español favorito. Pero vale, bueno, ya que lanzas eso, a ver, un actor así bestial que me haya encantado. Venga, pues yo lo has dicho tú, lo voy a decir yo. Venga, DiCaprio, y ya lo he dicho muchas veces por qué, y me parece un actorazo.
¿Y en qué peli?
Pues venga, en Shutter Island, por ejemplo.
Muy buen papel.
Yo estaba pensando más en una película en concreto con dos interpretaciones que se complementan muy bien y son las dos bestiales. Es antes de que el diablo sepa que has muerto, que son Ethan Hawke y
Philip Seymour
Hoffman.
Difunto, el pobre hombre.
Difunto Philip Seymour Hoffman.
Y Ralph, ¿cómo se llama? Finney.
Albert Finney.
Que cuando hablamos de la peli esta de Muerto entre las flores, a mí me costaba decirlo, ¿te acuerdas? Albert Finney, me he acordado. Enormes,
sí.
¿Eh?
Pues sí, sobre todo, es verdad, Ethan Hawke hace nada más de hermanos, o sea que lo hace muy fácil para que aunque vayan las dos por dos caminos diferentes, se vayan encontrando. Y intachables las dos, además.
Es curioso porque esa película es, no he visto todo de él, ¿no? Pero es de Sidney Lumet, también fallecido, que justo creo que esa obra la estrenaron, esa película, justo cuando murió, porque fue su última película, la de antes de que Leo sepa que han muerto. Serpico también es de Sidney Lumet, que está Al Pacino, fantástico, Una tarde de perros con Al Pacino también fantástico. Y ya lo que voy a decir, no sé si lo hemos comentado antes, pero es eso. Yo creo que no hay un mal actor, sino que esto es muy típico, ¿no? Pero hay un buen director que sabe lo que hacer con ese actor y sabe por dónde llevarle. Entonces, si no, no le coges. O sea, también un director debe ser un poco sabio, un poco pues saber manejar eso, ¿no? Y coger a un actor que sepas que le va, que puedes sacar de él.
Que vas a sacar todo el jugo, ¿no? Que lleva dentro.
Me imagino el director, que no recordará el nombre, ¿no? Pero cuando llamas a Jack Nicholson para hacer Alguien voló su nido del cuco. Pues, o sea, ya te puedes imaginar qué te puede dar, ¿no? O mejor Imposible, aunque es una película así de comedia, que tiene así un tono agridulce, pero que es un papelón también. Mira, a mí ese me encanta, el personaje.
Sí, sí.
Parece además espectacular.
Con Jodie Foster, que para mí... Uy, Jodie Foster me he ido. Es Helen Hunt.
Sí. No, para mí, yo también las recuerdo, sí, mucho. Sí. Las asocio.
Pues Mejor Imposible me pareció un peliculón, ¿no? Vamos.
Y él se sale, o sea, es increíble.
De hecho, recordad que ese Mejor Imposible coincidió en el tiempo con Titanic. Y precisamente mejor actor y mejor actriz.
Sí.
Los Oscars fueron precisamente para ellos dos, vamos.
No sé, yo por ejemplo, ya te digo, pienso en... A mí, por ejemplo, Mel Gibson no me parece un buen actor y no quiero faltarle, ¿no? Pero no me parece un buen actor, no me parece creíble. Pero tiene dos o tres interpretaciones que a mí me gustan. Por ejemplo, Braveheart, dentro de que no me lo creo mucho porque él no me parece que sea un salvaje o una persona... Porque es que no, tiene algo que digo, pues que este es americano, o sea, es que no tiene cara de... Es verdad, tiene algo que no... Igual puede pasar un poquito con Daniel Day-Lewis en El último mohicano, que tiene un punto ahí que dices que le falta algo para ser indio, ¿sabes? Pero está bien. Y luego en la de Señales, el papel que hace también me gusta, pero también porque me gusta la película y me gusta el director y todo. Yo creo que hablaría de También el otro día comentamos el personaje de Komodo. Hablamos de Joaquín Phoenix, sí, que es un actorazo también, ¿eh?
Fantástico, sí.
Y quizás no es un actor demasiado famoso, pero lo que hace también lo hace bien, ¿eh? Es un tío... Yo creo que es muy meticuloso. La de Johnny Cash a mí me parece increíble, la de La cuerda floja. El personaje lo hace fantástico. Además canta él y creo que canta mejor que Johnny Cash incluso. O sea, tiene una voz más profunda, más que llena el ambiente, ¿no? Javi.
Yo estaba pensando ahora mismo... Me había ido con Joaquin Phoenix cuando has dicho lo de Komodo, pero estaba pensando una actuación que nos deja un personaje inolvidable, que es el gran Lebowski, con el Nota.
Bueno, que... bueno, otra cosa igual, claro. Jeff Bridges, a mí me encanta también. Sí, sí. Es que lo que pasa es que al final cuando eliges, pues también te pilla un poco lo último que hayas visto. Jeff Bridges me parece fantástico. Tiene unos personajes... El Nota es brutal. O sea, ese, yo no me imagino a otro. Así, es que ese tío es que es increíble. El pasado este, con esa pinta, con ese albornoz, que lo hemos comentado muchas veces. Es enorme ese personaje.
Sí, es que además yo últimamente pensaba que había, a partir del Nota yo creo, empezaba como un estereotipo así californiano, de una California así un poco...
Un poco más decadente, ¿no?
Un poco decadente, así como muy pasota, muy... Sí. Que le viene, pues eso, de los 90 un poco, y me viene un poco a la cabeza una peli que dijiste tú hace poco, la del Rey de California, de Michael Douglas. Pues que es así una California de supermercados, de...
Sí, de, grandes almacenes.
Sí, y de los bungalows estos en los que vive el Nota y cosas así. Y me parece que viene un poco de eso, del gran Lebowski.
También se ve un poquito en Mulholland Drive ese
sí, algo así.
Hollywood decadente, quizás.
Sí, un Hollywood que no es la ciudad de los sueños. Sí.
Yo creo que hay gente, podemos entrar en series, se habla mucho de que Bryan Cranston, el actor de Breaking Bad, pues que ha hecho una de las mejores interpretaciones de la historia. Bueno, yo creo que eso, los actores son... trabajadores, son personas que interpretan, igual que en el teatro, lo que sea, les dan papeles y algunos los hacen mejor, otros los hacen peor, depende del momento, cómo les pille, todo, pero hay grandes personajes. Yo hablaría muchas veces de personajes, ¿no? Y voy a decir una serie de personajes, a ver si estáis de acuerdo, incluso, pero no personajes, o sea, me refiero de las películas, ¿no? Como puede ser este, pues el de Breaking Bad, también hablaría de James Gandolfini en Los Sopranos, de Tony Soprano, me parece un muy gran personaje. Homer Simpson me parece un gran personaje también, porque además en español usa la misma voz. Estoy viendo Luther, Idris Elba, que hace la serie de Luther, sí, me gusta bastante, el personaje lo hace fantástico. No le metería a lo mejor los mejores, pero me gusta.
Sí, pero está muy bien.
Me ha pillado así concreto el personaje de Sherlock. El Cumberman este me parece espectacular. Sí. O sea, Martin Freeman me encanta, pero es que el otro es la caña. Sí, sí, o sea, sí, creo sí. Es que no podía hacerlo mejor. O sea, luego veo la de Robert Downey Jr., que me gustó mucho y me pareció un truño, con perdón. Me pareció una interpretación muy plana. O sea, es que el otro es la caña.
Sí, sobre todo la primera y segunda temporada. Es que
la tercera quizás
es un poco más floja, pero sin embargo su interpretación es muy buena.
Yo creo
que quizás es que los guiones son peores. La primera y segunda temporada es que son fantásticos y su papel es increíble.
Y luego le vi la película El Quinto Poder, que hace de Assange, de Julian Assange, el de Frikipedia, iba a decir.
El de Wikileaks.
Estoy hoy la primavera, chicos. Y también lo hace fenomenal, ¿eh? O sea, es un buen descubrimiento. También yo creo que es momento de cambiar un poco de actores ya.
De pasar a buenos actores jóvenes.
Claro, es que estemos todavía diciendo Al Pacino, Robert De Niro, Clint Eastwood, aunque Clint Eastwood no es un gran actor, que tiene sus... O sea, me refiero que hemos dicho muchas veces que es mejor
director
que intérprete, pero chapó, ¿eh? Kevin Spacey, o sea, estamos hablando de todos, son cincuentones, sesentones, setentones, ochentones.
Sí,
y
más quisieran ser cincuentones, sí.
Por eso, algunos. Entonces, Brad Pitt, actores de 40 y pico, 50 años, de ya de más de los 90, ¿no? Bueno, pues ahí están. No sé, también a lo mejor el tiempo lo dirá, ¿no? No sé, es otra época, es otro momento. Yo creo que hablaría de eso, de personajes. A mí el personaje de Robert De Niro en Heat me encanta. Y Al Pacino está fenomenal, pero Robert De Niro para mí le supera en esa peli.
Yo tengo que... está pensando en una interpretación que también en cuestión de personajes que me la recordaron hace poco, es Robert Duvall en Apocalypse Now.
Bueno,
Apocalypse Now, que son los nombres, los cabezas de cartel que tienen, en realidad salen así un poco.
Sí, por ejemplo, Harrison Ford, que sale un minuto.
Al principio, luego al siguiente Robert Duvall, luego después en el río Dennis Hopper y demás. Para mí, Robert Duvall en Apocalypse Now es que está completamente increíble. Es que recuerdo, a mí personalmente se me quedó porque hay un momento en el que tira una bomba, creo, y se tiran al suelo todos los soldados y se queda él ahí mirando un poco el panorama. O cuando le está dando agua a un... No sé, a mí, por ejemplo, ese papel sí que se me quedó muy...
Me encanta el olor a napalm por la mañana. La frase...
O sea, recuerdo esa película que no me gustó nada porque la vi muy, muy, muy pequeño. Y la siguiente vez que la vi me pareció una pasada. Qué importante es también el momento en el que la veas, la edad, el estado anímico. Esa película, recuerdo, la primera vez me pareció aburridísima. El momento del río me pareció...
Y Marlon Brando.
Claro, a lo mejor la vi con 8 o 9 años, claro, que es lo que tiene.
No, esa película es para verla de mayor.
Y claro, luego la vi, pues a lo mejor con 22, 23 años y me pareció una, es que vi otra película diferente, claro.
Además, es que yo creo que si me gustó tanto es porque lo que hemos dicho, que salen los personajes como, por ejemplo, Harrison Ford es un coronel o algo así que da la orden. Dennis Hopper, que hace fotógrafo, que intenta...
Sí, un poquito más, pero no mucho
pero
más.
El de Robert Duvall yo le vi más... No más profundo, porque en realidad el personaje es pues lo que es, pero...
Pero está muy bien. Sí, está además bien. Le recordábamos... Claro, estamos hablando de Coppola, de que había sido ya El Padrino, está claro, haciendo de Tom Hagen, que es una persona que es un consigliere de la mafia y tal, pero es el más noble. Yo creo que el único del que te podrías fiar es de Tom Hagen. Que si te tiene que hacer algo, te lo hace. Pero me refiero que es una persona que te da su palabra y creo que es el de los más honorables del Padrino. Yo creo que el personaje de Tom Hagen, muy, muy buen personaje también. Me encanta la primera cuando tiene la conversación con el Walt este, al que luego le cortan la cabeza del caballo y todo eso, ¿te acuerdas?
Sí.
Que va a cenar con él y va a los estudios y tal. Tiene ahí un punto así también como... Y bueno, para mí Marlon Brando en El Padrino, y lo tengo en casa, un póster gigante de él. O sea, para mí ese es el personaje. Y mira que tampoco es, realmente no es el protagonista es Michael. Pero para mí ese es el personaje del cine, para mí yo me quedo con Vito Corleone. Y quizá no sea la mejor interpretación de la historia, pero es verdad que para mí es un personaje súper fuerte, que todo el mundo le recuerda, ¿no? Y que todo el mundo tiene...
Sí, yo le tengo en mi retina ahora mismo, o sea, le estoy imaginando cuando van a pedirle favores.
Inolvidable, bueno, eso, sí. Inolvidable. Pues podemos decir un montón, ¿no? Tony Montana, o sea, el personaje de Tony Montana... De Al Pacino, pues un grande. Serpico, mismamente, también es un personaje. Gandalf. Ian McKellen, a mí como Gandalf me encanta. Es sí, verdad, y da igual que hables de un tipo de cine, si tampoco hay que cerrarse en banda. Estamos hablando de una acción muy concreta, estamos hablando de interpretaciones y de personajes. Sí,
Anthony Hopkins, por ejemplo, en Silencio de los Corderos.
Anthony Hopkins.
Increíble.
Fantástico, y en un montón de películas. A mí, por ejemplo, la de Conoces a Joe Black, que tanto se la ha criticado, a mí no me parece tan mala película. Y de hecho me gusta Brad Pitt y Anthony Hopkins y el juego que tienen ahí entre los dos. No sé si la habéis visto, la de Conoces a Joe Black. Sí, sí, a mí no me disgusta. Es verdad que es un poco, no sé, flojilla, tiene ahí un punto. Pero ellos sí que están bien. Leyendas de Pasión, la película de Anthony Hopkins también y con Brad Pitt. También está bien. Brad Pitt, no lo hemos dicho, el Landa. El personaje de Christoph Waltz.
Sí, sí. Este es otro
actorazo.
Otro sí, sí. Muy grande, ¿eh?
Actorazo,
muy grande.
¿Eh? Sí, y luego sí, sí. El otro día vi la de Django, que la echaron en la tele. Uf, y es que se sale.
Es increíble. Sí, sí.
Y es que le he visto en la de Un Dios Salvaje de Polanski. Y es que se sale. O sea, que ese actor es un súper descubrimiento. Es
que, sí, sí. Y yo creo que
es una nueva, ¿eh? Vamos a ver si la vemos.
Yo creo que además ese hombre nos va a dar mucho, mucho los próximos años, ¿eh?
Pero es que es sensacional.
Sí, sí.
Roberto Benigni en La vida es bella, que a ti es una de tus pelis o tu película favorita.
Ya, sabes,
en El monstruo, qué interpretación. En El tigre en la nieve, o sea, es un actor también muy rollo Jim Carrey, de comedia y tal. Un actorazo. O sea, un actorazo. Es verdad que ahora mismo está muy, muy olvidado, es un gran olvidado. Roberto Benigni ya no hace nada, o muy poquito. O por lo menos a nivel internacional, porque también hay que recordar que a nosotros nos llega sobre todo el tema Hollywood, tema europeo, pues grandes películas, yo qué sé, así cosas modernas, Intocable, ¿no? Pues el François Clouseau este, el personaje, y el Omar Sy también, fantásticos. Es que hay de todo. Yo creo que el cine es una cosa muy bonita, que te hace soñar, como dice Roberto siempre, que te tienes que dejar engañar, dejarte por los actores, ¿no? Sumergirte en ese mundo.
Y ver la película sin prejuicios.
Sin prejuicios, eso es. Y Y bueno, yo creo que siempre cuando una película te llega es porque el personaje, no voy a hablar de director, simplemente los personajes, estos actores, te has sentido identificado un poco con ellos y te han dejado huella, te dejan una frase, te dejan una mirada, un...
Sí, una escena, sí, sí, es
algo
verdad.
Que como esa moralina al final, ¿no? Que te dice, tienes que hacer esto en tu vida o no sé qué, y siempre te dices, joder, es que es verdad, acuérdate en esa película cuando tal, 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 pues yo creo que sí, ¿no? Que...
Sí, yo de hecho utilizo muchas veces frases, por ejemplo, de cine para mis chavales. Muchísimas veces para animarles, de verdad. O sea, claro. Muchísimas veces. Incluso en los exámenes, ¿eh? Incluso en los exámenes para...
Sí, hago más
para animarles,
de
sí,
Juego de Tronos.
De Juego
también,
de Tronos, del Señor de los Anillos.
Bueno, hablando de Juego de Tronos, a mí el personaje de Tyrion me encanta.
Bueno,
me parece
fantástico.
Enorme. Es que es lo que te digo, que es que realmente llevamos una hora o una hora y algo, vamos a ir acabando ya, hablando de películas, hablando de actores, hablando de... Es que es infinito y cuanto más ves... Es que tampoco, yo creo que estamos asistiendo, quizás el cine no esté en su mejor momento, no sea su mejor momento, tampoco a lo mejor es su peor, pero que siempre ha habido crisis de guionistas, de ideas, tal. Yo creo que hay una pequeña crisis de ideas en el cine, pero a nivel de series yo creo que estamos en el momento, es el apogeo, o sea, creo que es nunca jamás... Es como los videojuegos,
ha habido,
es decir,
nunca ha habido tantas...
Es que los videojuegos fueran mejores antes que ahora, yo creo que no. O sea, los videojuegos a nivel gráfico, a nivel... Quizás sea más sencillo, es otra cosa, pero yo creo que estamos en el apogeo de las series. Y es que yo cada vez que veo una, no te voy a decir que me guste más, pero la de Luther yo no me esperaba, o sea, me la había recomendado María y tú y tal, pero es que la he visto y me parece una serie enorme, Sherlock, espectacular, Vikingos, me parece buenísima, me encanta, ¿sabes? Lo que
Juego de Tronos
es la
Killing,
caña, de comedia, de Community, me parece... súper divertida, o sea, de las mejores sitcom que he visto, ¿eh? Increíble. Modern Family, súper divertida, o sea, es que tenemos decenas, no te voy a decir cientos, pero a lo mejor cientos de series buenas, no, pero decenas. Mad Men, la estamos viendo también, está muy chula. Orange is the New Black, The Blacklist, o sea, es que es un no parar. Walking Dead, o sea, es que puedes tirarte, no hay tiempo para verlo, y qué bueno es eso, ¿no? Es decir, tengo tanto para elegir y tanto bueno, que es lo que hablamos muchas veces de Javi, que él a lo mejor no ha visto más películas que yo porque físicamente no has podido verlas, pero sí que has seleccionado bien y a lo mejor hemos visto las que son buenas y tú has visto más buenas que yo incluso. Entonces eso está bien, que ahora mismo ves una serie y no ves lo que te echan, sino que tú eliges y encima tienes y si te acaba una empiezas otra.
Javi es capaz de ver el diamante entre la caspa, sí.
Pues nada, con esto chicos, si os parece, no sé, por hacer así un poco la gracia y para ir terminando, vamos a hablar de nuestro actor, bueno, Schwarzenegger, que lo iba a hacer de Schwarzenegger, pero luego dije, no, voy a quedar un poco mal. Sé que no es buen actor, pero es que me parece muy grande.
Nos ha dejado películas inolvidables.
Es muy divertido, a mí me parece...
Hace poco esta que es un padre familia, que la mujer es... que se va la mujer como a correr aventuras.
¿Cuál?
¿Tú te acuerdas? Es que ella es hija de...
Sí, de Jamie Lee Curtis.
Sí.
La de...
Mentiras arregladas.
Mentiras arregladas. Sí, divertidísima.
Esa peli es súper mítica, ¿eh?
El último gran héroe que hemos hablado muchas veces con frases míticas.
Bueno, y para mí ya lo he dicho. Conan. Que otro igual, que es inexpresivo, lo que tú quieras. Pero encuéntrate tú a Conan por la calle y no te cambias de acera, ¿no? O sea... Rocky Balboa, qué gran persona. No, yo con Sylvester Stallone no puedo, ¿eh?
Sly.
No puedo. Con Stallone... No puedo.
Ha tenido alguna cosa decente. Tendríamos que hablar otro día de actrices, que también Javi, o sea, Edu y yo estuvimos hablando un poco sobre eso, ¿no? Y la injusticia, porque las mujeres, sobre todo a determinada edad, pues ya no sacan papeles para ellas, ¿no? Bueno, pues algún día podemos hablar sobre esto también un poquito.
Bueno, antes de acabar, es verdad que lo dijimos otro día. De hecho, en el cartel, cuando lo puse en la entrada de la radio, puse también a Natalie Portman y a Meryl Streep, que para mí son mis actores favoritas. Ella como actriz joven... Y Meryl Streep como actriz pues un poquito más centrada en años, ¿no?
Sí, más madura.
A lo mejor quizás el cine es un poco machista, porque siempre hablamos de grandes directores, de grandes actores, claro. Y las actrices, es verdad que las hemos dejado un poquito olvidadas, incluso, porque es verdad que hay menos.
Claro, es que sí, es que Jodie Foster es una actriz de muchísimo talento. Vale, pues llega una determinada edad en la que si ya no puede ser el pibón de la película, es que realmente no hay papeles para mujeres de determinada edad.
Claro. Aquí tenemos la actriz por excelencia Meryl Streep.
Sí, claro.
Pero
claro.
No porque lo diga yo, sino no te puede no gustar. O sea, a mí hay ciertas interpretaciones que me gustan mucho en Los Puentes de Madison. Tiene algunas que me gustan. La Dama de Hierro, esta que ganó el Oscar, hace un papel decente, pero es que es ella y ya está. ¿Y quién más tiene de actrices así súper, súper, súper famosas que te lo hagan todo? Pues complicado. Actrices jóvenes, tal, pero lo que decimos, sí, no, que muchas forman. Veces también por el tema físico, por el tema tal, Julia Roberts, porque son muy guapas, también lo que pasa con los actores, ¿no? Sí. Pero que es verdad, pero como que están un poco menospreciadas en ese sentido.
Pero la propia Julia Roberts, ¿qué está trabajando últimamente? Nada, poquísimo, poquísimo.
Para mí, actriz, así que me encanta, es Natalie Portman. Me sí. parece una super actriz, muy guapa.
Muy guapa, pero también muy buena.
Sí. Pero no es una actriz que sea guapa de estas que digas, como a lo mejor Sofía Loren de joven, es exuberante, ¿no? O sea, yo creo que es una actriz como poquita cosa, así.
Bueno, a mí me parece un ángel, ¿eh? A mí
no, Natalie Portman me parece de cara ángel. Es guapísima, pero mejor, que no es exuberante,
claro,
me refiero.
Claro, es como la belleza que se lleva ahora un poco, que se busca.
Eso es. Sí. Pero como actriz es fantástica y a mí me da mucha pena. Cuando llora y cuando tal, es una chica también que gesticula muchísimo. Sí. Me parece una gran actriz.
Cisne Negro, bueno, fantástica.
Y bueno, se podría hablar de muchas más, pero es verdad que bueno, pues por lo que sea, hemos elegido más actores. Pero sí que podemos hacer un programa dedicado a otro tema distinto. Y ya este es el penúltimo programa de la temporada, chicos. No os lo quería decir antes porque, bueno, Robert a lo mejor y yo lo hablamos el otro día. El último, en principio, va a ser dedicado a los viajes en el tiempo. Para los que lo escuchen, pues bueno, pues ir pensando a ver en qué podemos hablar. Y nosotros, pues bueno, ya tenemos algunas cosas preparadas. A lo mejor tenemos un invitado, bueno, dos invitados muy especiales de aquí del cole, muy, muy especiales. Esperemos que nos acompañen. Robert, Javi, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y me da muchísima pena que se me vaya a acabar esta temporada, ¿eh?
Pues sí, y me da pues, mucha pena. Mucha más me da a mí que la temporada que viene.
Se acaba todo, se acaba el cole. Javi bueno, se nos pero, va, pero bueno, luego vendrá a hacerlo.
Sí, bueno, Javi no se puede ir, no se puede ir. Tenemos que hablar de esto, ¿eh? Tenemos que hablar de esto, pero Javi no se puede ir.
Bueno, pues muchísimas gracias por venir a Descubriendo el
Séptimo Arte. Steve.